RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? El sector de la alimentación en España es clave para nuestra economía y tiene una gran tradición exportadora. Más del 14% de las empresas que venden fuera de España son alimentarias. Por eso una cita como Alimentaria y Hostelco, que se celebra en Barcelona a partir del próximo lunes y hasta el jueves, es tan importante. Allí se dará cita a la industria alimentaria internacional para mostrar la alimentación y la hostelería del presente y el futuro con los productos más innovadores. Enseguida nos cuenta qué novedades va a haber el presidente de Alimentaria. En el control de sonido está Jesús Aroca y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
Barcelona es a partir del próximo lunes y hasta el 21 de marzo capital internacional del sector de la alimentación. Se celebra una de las ediciones más internacionales de Alimentaria y Hostelco en Fira de Barcelona. De las 3.200 compañías expositoras que estarán, 900 son extranjeras. Además, se esperan 100.000 visitantes, de los que un cuarto llegarán procedentes de más de 120 países. Alimentaria y Hostelco se consolida como plataforma referente europea del sector para presentar los grandes retos y tendencias de la industria. Antoni Llorens es el presidente de Alimentaria. ¿Qué tal?
Encantado, un placer estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, el próximo lunes arranca la que dicen va a ser la edición más potente hasta el momento y también la más internacional, que entiendo que es uno de los objetivos de Alimentaria y Hostelco.
Sí, así es. Desde hace bastantes ediciones tenemos unos ejes en los que estamos apostando fuertemente. Por el eje de la innovación, de la sostenibilidad, pero claramente también en la dirección de ser cada vez más internacionales. En esta edición, como muy bien decíais, tenemos ya confirmados 900 expositores internacionales que vienen de más de 60 países y esperamos que pase lo mismo desde el lado de los visitantes. Claro, esto lo podemos decir cuando cerremos la edición, pero estamos esperando unos 100.000 visitantes y viendo cómo van los registros previos, las acreditaciones que vamos haciendo, pues también esperamos una participación internacional importantísima desde el punto de vista de los visitantes.
Nos decía que vienen empresas de 60 países. Además, esta edición supone la vuelta de las asiáticas, ¿no?
Sí, durante el periodo COVID, los países que estaban pues en Asia tenían mucho más difícil para viajar, tenían las fronteras cerradas y en esta edición pues recuperamos y potencia mucho la presencia de empresas asiáticas. Es increíble, pero tenemos empresas expositoras que son chinas, de Hong Kong, de Taiwán, de Tailandia, de Corea del Sur. Realmente Yo pienso que también responde pues a que han estado unos años aislados del resto del mundo y aprovechan esta oportunidad pues para tener una presencia y recuperar el tiempo perdido.
7 pabellones, cerca de 100.000 metros cuadrados, se unen 2 salones, con lo que la oferta es muy amplia y transversal, con alimentación, pero también equipamiento, productos, servicios y soluciones tecnológicas. Creo que es el único encuentro de Europa que hace esto, ¿no? Unir estos 2 salones, estas 2 formas de entender también la alimentación.
Bueno, un hecho diferencial de Alimentaria, en el que estamos trabajando también edición tras edición, es precisamente este. No ser únicamente la feria del retail, digamos, de la alimentación en las grandes superficies o en las tiendas de alimentación, sino ver que hoy en día la diferencia entre comer en un restaurante, el delivery, la comida preparada en las grandes superficies o comprar y cocinar en casa, cada vez las fronteras son más difusas, ¿no? Entonces, en Alimentaria lo que intentamos es ver la alimentación desde en toda la cadena de valor, desde cuando se produce en los agricultores, digamos, o los ganaderos, hasta pues la elaboración en la industria o su consumo en toda la cadena de hostelería y hotelería.
La oferta expositiva se vertebra en 13 sectores, desde el cárnico a los productos ecológicos o alimentaria TENS, que incluye distintos segmentos, ¿no? Se va a poder ver lo más novedoso, ¿no?, del sector.
Es que en alimentaria, durante los días que dura, los 4 días de alimentaria, pasan tantísimas cosas que lo que intentamos es... No, es cierto. Incluso para los organizadores es difícil ser conscientes de todo lo que pasa allí. Entonces, lo que intentamos es segmentar y targetizar, ¿no? 13 salones que son, pues, como bien decíais, ¿no?, los cárnicos, las conservas, los lácteos, los productos gourmet, los productos orgánicos, la cafetería, panadería, pastelería. Bueno, está claro, así se organiza de una forma la oferta, ¿no? Y después, la otra cosa que es muy relevante que pasa en alimentaria es que durante los 4 días hay más de 350 presentaciones, mesas redondas, congresos. Algunos de ellos tan importantes como el Congreso de la Dieta Mediterránea, que celebra su sesión en Barcelona, pero muchos otros. Hay reuniones de patronales de la restauración. Hay después ponencias, bueno, con personas tan conocidas, oye, Ferran Adrià hablando de innovación, y voy a citar a cocineros porque son quienes todos conocemos, ¿no? Pero habrá tanto charlas magistrales como show cookings de Joan Roca, de Quique da Costa, Oriol Castro, Elena Arzac, Ramón Freixa, Xavier Pellicer, Rafa Zafra, y me dejo muchos. Y cito los cocineros, porque son las personas, cocineros con estrellas Michelin, porque son las personas que tienen un nombre más conocido, ¿no? Pero profesionales y keynote speakers del sector que vienen, pues, de Alemania, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de todo el mundo.
Bueno, 700 conferenciantes tengo yo apuntados, o sea que es una barbaridad.
Así es.
Y se va a hablar, además de grandes retos y tendencias de la industria, que ¿cuáles son?
Bueno, la idea es precisamente esta, aprovechar la feria para que sea un punto de encuentro y se hable de lo que realmente preocupa al sector. Entonces, ¿al sector qué le preocupa? El sector tiene unas preocupaciones o unos objetivos o unos retos por delante que son comunes con otros sectores, por ejemplo, la digitalización o la sostenibilidad. Esos son dos muy claros y son transversales que también ocupan a otras industrias, ¿no? Pero después tiene unos específicos y muy concretos. Por ejemplo, el cambio de hábitos del consumidor. El consumidor cada vez más se preocupa o se interesa por su salud. Se interesa por que la comida sea, pues, por ejemplo, por el que sea sostenible. Hay temas muy específicos de la industria alimentaria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la dificultad con el agua, ¿no? El problema que tenemos con la sequía, o también con todo el tema de el cambio climático y los efectos que esto tiene en los distintos productos, porque al final no olvidemos alimentación, el origen está en la agricultura, la ganadería y la pesca, básicamente, ¿no? Entonces, durante esos días, la idea es que haya personas y foros en los que se estén tratando todos estos temas que preocupan al sector y que, bueno, que el visitante se pueda ir de la feria pues con algunas lecciones aprendidas, ¿no?, o con algunas ideas que le puedan ayudar a mejorar su explotación, su negocio, cuando deje la feria y vuelva a su puesto de trabajo.
Bueno, es también un escaparate de la alimentación y la hostelería del futuro, ¿no? Hablaba antes de la preocupación del consumidor por su salud. Se van a presentar productos innovadores creados para responder a esta preocupación, por ejemplo.
Sí. Se presentan, de hecho, en alimentaria hay un salón específico dentro de Alimentaria Hub que se llama Innoval. Entonces, en Innoval se presentan, pues, todas las nuevas formatos, productos, alimentos que se hayan generado o han tenido se han creado entre la edición anterior alimentaria y esta. Entonces, claro, si queréis temas curiosos o anecdóticos, pues, por ejemplo, se presentan alimentos funcionales, por ejemplo, como una chuleta enriquecida con omega 3 y vitaminas gracias a la tecnología 3D. O alimentos tan peculiares como una cerveza sin alcohol y con proteínas concebida para la recuperación muscular de los deportistas. Pero pongo estos porque son dos que a mí me chocaron, ¿no? Pero habrá muchísimas innovaciones, muchísimos productos disruptivos, ¿no? Y no únicamente productos, sino formas de servicio, presentaciones. Bueno, es el gran escaparate de la alimentación durante estos días.
Envases con etiquetas inteligentes, la I más D más I, desde luego, tiene su espacio en el salón, y también la inteligencia artificial, ¿no?, que ya está en todos los sectores, también aquí.
Sí, sí, así es. Y la gente puede preguntar, ¿inteligencia artificial en alimentación? Hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, hay alguna startup que se dedica a crear menús personalizados, fichas técnicas y recetas personalizadas con los contenidos apropiados para cada persona. Cada organismo necesita unos aportes de nutrientes distintos, ¿no? Pero otras, se me ocurren otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para la previsión de la demanda en los restaurantes. Claro, en un restaurante, pues en función del día de la semana, de la hora, de la climatología, de si hay algún evento cercano, un partido de fútbol o no, pues hay hoy en día startups también trabajando en cómo ayudar a que este restaurante pueda tener una previsión de la demanda mucho más eficaz y que le permita, otro tema muy importante en alimentaria, disminuir al máximo el desaprovechamiento de los productos, ¿no? Se trabaja mucho desde el punto de vista de la economía circular en toda la feria para evitar pues que haya mermas o que haya productos que no se utilicen.
Creo que otra gran novedad va a ser de Horeca Hub, una extensa área multidisciplinaria y experiencial que difundirá contenidos clave para el sector como la sostenibilidad, la digitalización, de las que ya nombraba antes usted, la atracción de talento. ¿Qué se va a hacer ahí?
Esa edición de Alimentaria, como bien decíamos, se celebra, es Alimentaria y Hostelco, con lo cual es una integración de la demanda de alimentación tradicional en retail y también en la restauración, en la hotelería, ¿no? Pues en el Horeca Hub, en concreto, pues se presentan todas estas aplicaciones o todas estas innovaciones que permiten hacer que nuestros restaurantes funcionen de una forma más eficaz. Y esto es relevante porque España, somos todos conscientes de que España es un país que recibe 90 millones, 80 y tantos millones de turistas cada año. Y esto no sé cuántas personas son conscientes, pero cuando se les hace una encuesta a los turistas que visitan España, el 20% dicen que lo hacen por su gastronomía. España es absolutamente innovadora en el tema de la restauración, de la gastronomía, de las fórmulas, de los distintos conceptos que hay de restauración, ¿no? Y durante estos días y en el Horeca Hub, pues lo único que se intentará es generar estos foros de debate para que esta industria pueda seguir avanzando y seguir siendo pionera como lo es en el mundo.
Bueno, este tipo de eventos son siempre una oportunidad de negocio y en este sentido Alimentaria cuenta con un programa de invitación de compradores, ¿no? Más de la mitad internacionales. Se van a llevar muchas reuniones de negocio.
Sí, sí. Únicamente, bueno, los compradores serán todos los visitantes, ¿no? O candidatos, sí, a compradores, pero Alimentaria, la organización, tiene un programa por el cual se invitan a 2.200 grandes compradores. 2.200 grandes compradores, en su inmensa mayoría internacionales, que son pues los jefes de compra de una cadena de supermercados o los gerentes de una cadena de restaurantes o personas, por ejemplo, del mundo de los barcos, de los cruceros. Entonces, todos estos grandes compradores, se intenta identificarles y se les invita por parte de la organización. Únicamente estos compradores invitados representan unas 13.500 reuniones de negocio.
Bueno, pues muchísimo movimiento en alimentaria. ¿Qué impacto económico se espera que deje?
Nosotros tenemos valorado el impacto económico de la edición anterior. El impacto económico de la edición anterior en Barcelona, en la ciudad y en alrededores, fue de 180 millones de euros. Entonces, para esta edición, estamos valorando, con las cifras de crecimiento que vemos y de internacionalización, que debería estar cerca de los 200 millones. Pero el cálculo lo haremos cuando sepamos de verdad pues la cifra de visitantes y tengamos todos los datos de la edición cerrados. Entre 180 y 200 millones de euros.
Además, la cita incluye varios concursos y premios, ¿verdad?
Sí. Entre las actividades que decíamos, pues se celebran, el concurso cocinero del año, el concurso camarero del año, el premio Innoval, muchísimos concursos. Es un continuo, es que los hay a todos los niveles, ¿eh? O sea, los hay, cada uno de los salones tiene sus propios premios, sus propios concursos y sus propios eventos especiales, ¿no?
Y para celebrar Alimentaria y Hostelco tienen además el apoyo unánime del sector y también de instituciones y asociaciones sectoriales de referencia como ICEX o la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Esto siempre, ¿verdad?
Bueno, sí, así es. Alimentaria tiene una organización que es quien unas personas, unos directivos y unas personas que son quienes votan la feria, pero tiene un comité organizador, y en ese comité organizador están representadas pues las grandes empresas, los grandes operadores del sector, y como bien decías, también están representadas las patronales o las asociaciones implicadas en el sector, por ejemplo la FIAP o AECOC, y también las administraciones involucradas con el mundo de la alimentación y la internacionalización. Tenemos en el comité organizador la directora general del IFEX o el director de la parte del ministerio del Ministerio de Agricultura que trata las empresas de alimentación. Aparte de esto, ese es el comité organizador de Alimentaria, pero cada salón tiene un propio comité organizador donde están los grandes operadores de aquel salón. Entonces se cuenta con el soporte de todas estas personas e instituciones, y a la vez lo que se hace entre edición y edición es ir evolucionando la estrategia y adaptando la próxima feria a los cambios que pueda haber en el sector.
Pues a partir del próximo lunes y hasta el 21 de marzo, Alimentaria y Hostelco en Fira de Barcelona. Antoni Llorens, presidente de Alimentaria, muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Gracias a vosotros, y os esperamos, si tenéis oportunidad de estar en Barcelona aquellos días, entre el 18 y el 21 en Alimentaria y Hostelco. Muchas gracias.
Muchas gracias, que vaya todo bien. Pues la industria alimentaria también tiene que tener en cuenta las diferentes enfermedades relacionadas con los alimentos, como alergias o intolerancias. En este caso, una de las dolencias más frecuentes es la celiaquía, una enfermedad que condiciona la vida a los que la padecen. Irene Villaseñor.
La enfermedad celíaca lleva muchos años en nuestras vidas, pero a día de hoy aún existen muchos ciudadanos que desconocen lo que significa o incluso no están diagnosticados. En muchas ocasiones confunden esta enfermedad con intolerancia al gluten o como una alergia. Juan Ignacio Serrano, responsable de investigación y formación de la Asociación de Celíacos en Madrid.
Y la celíaca no es ni una cosa ni la otra, lo podemos situar entre medias. Es más que una intolerancia, en el sentido de que no se limita a problemas digestivos, sino que el sistema inmunitario está implicado, y esto es serio porque reacciona como no debe cuando detecta gluten, pero tampoco es una reacción inmunitaria del tipo de las alergias. Es una reacción distinta, más bien se comporta como una enfermedad autoinmune.
Pero realmente, ¿cómo se detecta esta enfermedad? Miguel Montoro, médico en aparato digestivo y especialista en la celiaquía.
Con la enfermedad celíaca, lo que ocurre es que los péptidos del gluten, esos péptidos son tóxicos porque nuestro sistema inmune los reconoce como sustancias o extrañas y desencadena una respuesta inflamatoria, que es lo que hace el sistema inmune, para provocar al final una destrucción de las células epiteliales que están revistiendo esas vellosidades.
La primera descripción conocida sobre la celiaquía se atribuye a la Aretaeus de Capadocia en el siglo II a.C. Habló de una enfermedad que se manifiesta por problemas digestivos acompañados de adelgazamiento y debilidad. Después de tantos años de historia de enfermedad, ¿ha evolucionado la celiaquía?
A fecha de hoy, la prevalencia de esta enfermedad está en el 1% de la población. 1% de la población, aproximadamente en el ámbito pediátrico, por supuesto, uno de cada 8.000 nacidos vivos pues es celíaco.
A pesar de estas cifras positivas, se conoce que un 65% de las personas padecen esta dolencia, pero no la tienen diagnosticada. Las consecuencias de no saber que se padece esa enfermedad pueden llegar a ser muy graves y los síntomas son distintos según sean para niños o para los adultos.
En el niño, habitualmente lo que ocurre es que hay un retraso de crecimiento. El niño tiene dolor abdominal, sensación de distensión, vómitos, diarreas, a veces estreñimiento incluso, irritabilidad y anemia. En el adulto es un poco diferente, porque en el adulto ese patrón tan característico de los niños no se ve tanto. Sí, hay algunos pacientes que tienen un cuadro de diarrea, pérdida de peso, emaciación, y este lo detectamos enseguida. Pero hay otros que no. Hay otros que tienen un patrón clínico que simula al de un intestino irritable, y esos pacientes tienen pues dispepsia, malas digestiones, flatulencia.
Actualmente esta dolencia afecta a miles de personas en su día a día, que poco a poco han ido asimilando su enfermedad.
La enfermedad celíaca, la verdad, que supone pues una serie de modificaciones. Una vez que las haces y las llevas a cabo durante una semana, es cuestión de hacerlo.
Sí que me supone en algunos casos pues llevar prácticamente siempre algo en el bolso, o cuando voy de viaje tener que tener mirados restaurantes antes de tiempo.
Al final me preparo mi propia comida. Me como aquí en casa, me la llevo al trabajo, y como no suelo consumir productos que contengan gluten de por sí, como por ejemplo bollería o rebozados, pues no siento trabas ni dificultades en mi día a día por el hecho de ser celíaco.
Son variados los problemas que afrontan los enfermos de celiaquía, siendo los más relevantes el elevado precio de los productos y la falta de ayudas.
Pero aún así, el sobrecoste aproximado por persona celíaca al año alcanza los 800 euros, que es importante. No existen ayudas de administraciones públicas para hacer frente a este problema.
El portavoz de investigación de la Asociación de Celíacos no es el único que está preocupado por este problema, sino que son los pacientes que tienen esta dolencia lo que opinan lo mismo.
Pero la verdad es que el tema de los precios es algo que hay que dar una vuelta, ya que, por ejemplo, sin ir más lejos, unas galletas pueden llegar a costar más del doble que unas galletas normales. Entonces es algo que se debería ver alguna subvención o algún medio que mejore pues esos precios que son muchas veces desorbitados.
El mayor miedo para los enfermos es salir a comer fuera de casa. No se sienten seguros cuando van a cualquier bar o restaurante.
Una vez que salgo a comer fuera de casa me siento bastante inseguro. De hecho, creo que es el principal problema que tenemos los celíacos y bueno, y cualquier persona que tenga una intolerancia o una alergia. Es que de hecho este fin de semana he estado comiendo fuera en un restaurante que no había estado nunca. Y cuando me pongo a mirar la carta veo que ni tienen los alérgenos especificados de cada plato, ni tienen una carta de alérgenos aparte. Entonces le pregunté a la camarera qué podía comer y me dijo que estuviera tranquilo, que podía comer de todo, salvo lo rebozado, que podía comer de todo. Le dije, bueno, pero las patatas fritas, los pimientos, ¿los hacéis en un aceite limpio, que no esté contaminado? Me dice, bueno, depende de cómo esté la cocina, si hay mucho lío hay veces que se mezcla.
Música. En estos casos, lo que necesitan esos establecimientos es una formación más adecuada en esta enfermedad para que la evolución de su tratamiento se corrija. Para ello, existen asociaciones que realizan cursos y actividades para convivir con la celiaquía, por lo que esta enfermedad no debe o no puede ser excusa para discriminar.
Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar.
Pues hasta aquí Marca España. Ya saben que nos pueden escuchar en nuestro podcast, en RTV Play, y también estamos en X, en @RTV Marca E. Hasta luego.
Puede más, ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad.